Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este programa. Gracias por estar aquí los temas que hoy nos ocupan, que son varios, pero en esta ocasión nos vamos a detener en un informe que se está dando a conocer a nivel mundial, que es el informe de Transparencia Internacional. Está conociéndose el índice de percepción de corrupción 2021. Estamos hablando de este ejercicio que se hace con un amplio alcance en 180 países y bueno, pues hay 180 indicadores, 180 puntuaciones, mejor dicho, que son analizadas en cada una de las naciones que son parte de este estudio, de esta información que la institución y movimiento Transparencia Internacional nos comparte en esta ocasión. Así que hablaremos con el representante en México de Transparencia, que es Eduardo Bojorques, en Transparencia Mexicana, y pues hablaremos del informe global, de qué es lo que se mide, cómo se mide, qué se consulta, qué tipo de respuestas son estas y cómo está el mundo en relación a cómo se percibe precisamente el tema de la corrupción en cada una de las naciones. Eduardo Bojorques, gracias por estar aquí en el programa. Bienvenido, como siempre.
Al contrario, Carmen, muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches.
Al contrario, buenas noches. Bueno, tenemos este informe. ¿Qué metodología es? ¿Cómo se mide? ¿Qué se pregunta? ¿Qué contiene esencialmente esto que nos habla de la percepción en materia de corrupción? Eduardo, cuéntanos.
Mira, Carmen, este es el índice de medición de la corrupción más acreditado del mundo. Lleva muchos años realizándose. Y es un índice que mide la percepción de la corrupción, y no decimos que mide la corrupción directamente porque los corruptos no dejan recibos y evitan dejar cualquier tipo de registro sobre el tema. Entonces le pedimos a un grupo de especialistas, de expertos de todo el planeta que vaya identificando a la gran corrupción, la corrupción estructural, la corrupción que tiene que ver con los grandes contratos del mundo, de los países, las grandes obras de infraestructura y de inversión. Y estos informantes nos van diciendo cómo se comporta un país en relación a otro. Se utilizan varios instrumentos de medición. Para el caso de América Latina, por ejemplo, utilizamos más de 9 instrumentos de medición que se condensan en un solo índice. Y encontrarás entre los informantes analistas de riesgo financiero, hombres y mujeres de negocios de todo el mundo y del continente americano, especialistas en riesgo, en corrupción. En fin, es un índice que mide la percepción, pero lo hace desde una posición muy informada. ¿Qué tipos de corrupción está registrando? No solo la corrupción que afecta a nuestras familias, a los hogares, la pequeña corrupción o la corrupción administrativa, sino la corrupción de los escándalos como Odebrecht u otros de ese tamaño, que bueno, están afectando significativamente la manera de hacer negocios en el mundo y la manera en la que se gasta el dinero público en el planeta. Esa es la metodología que utilizamos a nivel internacional, Carmen.
Estamos hablando, como dice el propio reporte, de 180 puntuaciones. A ver si te entiendo bien, cada una de las puntuaciones es evaluada en un rango de calificación. ¿Cómo lo van determinando?
Tiene dos calificaciones, una calificación relativa a su posición entre los 180 países, es decir, en los países con mejor calificación están cercanos a las mejores posiciones. Piensa, por ejemplo, que los países mejor evaluados son Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, Singapur, Suecia, países que tienen el mayor número de puntos en una escala que va de 0 a 100, es decir, mientras más puntos tengas, estás mejor evaluado, y esa calificación es una calificación que les permite ubicarse mejor en la tabla. Dinamarca tiene 88 puntos de 100 puntos posibles y lo coloca en la posición número 1 a nivel internacional. Del otro lado están los que tienen, para decirlo en términos de la escuela, las peores calificaciones, que son países como Sudán, como Somalia, como Siria, como Yemen, como Venezuela, que tienen 14 o 15 puntos de los 100 puntos posibles que podrían obtener para estar mejor evaluados. Estos países lo que están enfrentando pues es una posición relativa terrible. Están entre las posiciones 177 y 180 a nivel internacional. Lo que estamos viendo aquí es justamente a los países peor evaluados, porque la corrupción casi es sinónimo de gobierno en estas naciones. No hay transacción importante donde no esté involucrada la corrupción, Carmen.
Pues es duro decirlo, pero sí, y tal como lo explican en el informe, no hay precisamente buenas noticias en relación a otros años, comparado con otros años, no hay buenas noticias que reportar, ¿cierto?
No, lamentablemente la corrupción se ha hecho presente en muchos temas. Las mediciones llegan hasta octubre de 2020, Carmen. Entonces, para ponerlo muy claro, pues descubrimos en el año de la pandemia un año pues de muchos riesgos de corrupción. Creo que tú lo has reportado y lo has visto en la prensa internacional. No son pocos los escándalos vinculados con el manejo de la pandemia, desde contrataciones de tratamientos, de algunos de los insumos médicos que se utilizan para el tema, asuntos muy delicados donde se ha suspendido, por ejemplo, el derecho a saber de las personas y por lo tanto no sabemos cómo se están administrando algunos de estos contratos. Yo creo que la pandemia a nivel global se ha convertido en un riesgo adicional a los que ya teníamos para el crecimiento de la corrupción y por lo tanto el índice lo refleja. Lamentablemente no estamos en un buen momento a nivel global en términos del control de la corrupción. Hay signos positivos en algunos países, también damos cuenta de ello, pero a nivel global el riesgo se mantiene y en algunos casos está creciendo significativamente, Carmen.
¿Cuál sería el dato de la percepción en materia de corrupción en promedio, que también se puede tener algún indicador sobre eso? Entiendo que no salimos muy bien librados la mayoría de los países, pero ¿cuál sería el promedio de calificación si lo ponemos así?
Mira, lamentablemente la mayor parte de los países, voy a utilizar la analogía de la escuela, Carmen, están reprobados, es decir, tienen calificaciones por debajo de los 60 puntos, ¿no? Para hacer una analogía con la escala que va de 0 a 10 o de 0 a 100, pues están reprobados. No es que gocen de una buena calificación. Como todo promedio, pues esconde algunas de las buenas calificaciones o quien está haciendo bien su tarea. Pero yo te diría, lo que estamos encontrando es que en general el mundo no está en una buena posición. Estamos cada vez más conscientes, creo, como sociedad global, de que este es un problema raíz de muchos de nuestros problemas: desigualdad, pobreza, pobreza extrema, la incapacidad de brindar servicios de calidad. Pero el hecho de que sepamos más y estemos más conscientes sobre la corrupción y su hermana gemela, la impunidad, Carmen, no significa que los países estén en general ganándole la batalla, ¿no? Creo que esa es la calificación de conjunto, el promedio, ¿no? No se está moviendo como anhelaríamos, ¿no? De manera positiva hacia arriba en la tabla, sino que están en un bloque que diríamos en la escuela, están reprobados o digamos, para usar una expresión muy mexicana, ni siquiera pasan de panzazo, ¿no?
Exactamente, una expresión muy mexicana. México, entonces, ¿está en la lista en qué lugar?
Mira, México tiene una calificación de 31 puntos. Nuevamente, mientras más alta fuera nuestra calificación, sería mejor. Todavía no recuperamos los niveles que tuvimos en 2014, cuando teníamos 35 puntos. Esa es la mejor calificación que ha obtenido México. Pero por fortuna, Carmen, y creo que aquí hay que, más allá de filias y fobias, simpatías o antipatías, dejarlo muy claro, por fortuna México, desde el año pasado, dejó de caer en este índice y empezó a repuntar, ¿no? Insisto, todavía no tenemos los niveles de 2014, pero nuestra calificación ya va poquito a poquito hacia arriba. ¿Por qué decía yo que estamos en conjunto pues, con países reprobados? Pues porque estamos todavía por debajo de 40 puntos, 50 puntos, muy lejos de otros países de América Latina como Chile, y lamentablemente pues todavía no podemos cantar victoria o celebrar, ¿no?, que estemos fuera de riesgo. Lo que sí es importante es mostrar que la trayectoria es positiva y que México mejoró un par de puntos en su calificación. Cuando menos no estamos estancados. Creo que esa es la señal más importante para el caso mexicano, Carmen.
Pues ahí está este índice tan importante. Déjame, Eduardo Bojorquez, hacer una pausa y regresamos hablando de este índice de percepción 2020 que desarrolla Transparencia Internacional, esto que mide, que revisa 180 naciones, como se ha dicho, y bueno, pues al final la escala de 1 a 100 que nos permite pues tener una herramienta muy fácil de entender de dónde andamos parados en materia de percepción entre expertos y empresarios que son consultados en todo el planeta. Son varios los ángulos que te preguntamos después de la pausa. Regresamos contigo, Eduardo Gómez. Bueno, regresamos, Eduardo Bojorquez, en esta conversación sobre este índice de percepción en materia de corrupción que está lanzando Transparencia Internacional. Y bueno, lo mencioné hace un momento, pero me gustaría detenerme más en el efecto, en los elementos que causa un fenómeno como el de la pandemia en nuestro mundo. Estamos hablando de que pues el año pasado, 2020, y este que está empezando, pues desde luego está marcado por esto. Hay especial agudización en lo que corresponde a la percepción de zonas débiles de los gobiernos, adquirir sin licitar productos, no tener herramientas de supervisión y de control de la actuación gubernamental. ¿Todo eso se ha agudizado con la pandemia? ¿Está registrado en este indicador?
Sí, está registrado parcialmente. El último año hasta octubre es parte de lo que se incorpora a las mediciones del índice de percepción de la corrupción. Y en este y en otros instrumentos hemos pues señalado los riesgos adicionales que está presentando la pandemia para el crecimiento de la corrupción. Tú destacabas hace un momento la contratación pública, las licitaciones, las adquisiciones de bienes y servicios vinculados con la pandemia, pues son un riesgo enorme. Estamos hablando de volúmenes de recursos nunca antes vistos de inversión pública en materia de salud. No solamente son los suministros o las vacunas, déjame subrayar, Carmen, por ejemplo, los tratamientos. Hemos hablado poco de tratamientos, pero las compras por tratamientos vinculados con COVID pues han crecido exponencialmente en los últimos meses y van a seguir haciéndolo. Y estamos hablando de contratos que además van a ser por muchos años. Carmen, piensa en que, por ejemplo, un contrato de vacunas no es solo para el año en el que se aplicó la vacuna y su refuerzo, sino el próximo año tendremos que volver a comprarla y el siguiente y el siguiente y el siguiente. Entonces, estamos hablando de operaciones muy grandes, con grupos muy poderosos, también hay que decirlo, ¿no? La industria farmacéutica es una industria que tiene poder incluso sobre los gobiernos, ¿no?, en muchos casos, y que además ahorita controla un bien muy escaso. Entonces, sí hay señales de riesgo en la parte de la gran corrupción y también en la vida cotidiana de los países. Revisando América Latina, por ejemplo, Carmen, pues nos dimos cuenta de que la mayor parte de los órganos responsables o los gobiernos, en algunos casos que están a cargo del acceso a la información pública, se replegaron, se guardaron durante la pandemia, tardaron en responder, y hay muchos ejemplos delicados. Yo te diría, se nos están juntando los riesgos de corrupción todavía con los viejos casos de impunidad que veníamos arrastrando desde los últimos años.
¿Hay algún énfasis en algunos países, o bien que hayan avanzado notablemente o bien que hayan retrocedido notablemente respecto a sí mismos?
Yo creo que un caso que todos intuíamos y que hemos ido confirmando con cada vez mayor evidencia y datos es el caso de los Estados Unidos, Carmen, ¿no? En los últimos años, Estados Unidos no solo se ubicó en una posición más lamentable en estos instrumentos, sino que dejó de ser referencia en términos de la agenda pública para muchos países. Sé que estamos en el otro momento, en el momento de los cambios derivados de la llegada de la administración Biden, pero creo que es un caso sintomático de cómo la corrupción llegó muy arriba en la Casa Blanca y eso afectó no solamente su ubicación en los índices, sus valoraciones, sino lamentablemente el perder uno de los referentes globales en esta materia. Hoy creo que es muy clara la señal, son los países nórdicos los que están liderando esta agenda pues a nivel global, y no tengo que alargarme, los países nórdicos son sinónimo de estado de bienestar, de una mayor presencia del gobierno en muchos de los temas de salud pública y de mayor exigencia de los propios contribuyentes que le piden a sus gobiernos que funcionen mejor, Carmen.
Bueno, pues aquí hay un panorama enorme para el cual hay que poner atención al informe que nos están pues ofreciendo en el mundo con este indicador 2020. Déjame hacer una pausa, Eduardo, y regresamos. Solo para cerrar esta parte de la charla, Delia Ferreira Rubio, que es la presidenta de Transparencia Internacional, hablando del tema de la pandemia, Eduardo, bueno, pues una de las frases que se destacan en el informe de Delia es que la COVID-19 no es solo una crisis sanitaria y económica, es una crisis de corrupción y no la estamos superando. Con esa declaración, con esa frase, engloba en buena medida las preocupaciones que surgen pues al observar esta medición de 180 naciones. Déjame hacer una pausa y volvemos en la charla en un momento más. Bueno, nos vamos, Eduardo Bojórquez. Gracias por la charla. Nos despedimos en este último bloque pues con el tema de las recomendaciones que ustedes hacen a los países. Hay puntos muy concretos. ¿Nos cuentas de eso?
Muchísimo gusto, Carmen. La recomendación más importante es no mantener esta idea del estado de emergencia para siempre. Tuvimos una emergencia sanitaria en 2020, pero los gobiernos han tenido tiempo ya para organizarse, poner la casa en orden y hacer las cosas bien en términos del manejo de los recursos públicos. Y yo creo que la otra señal inmensamente importante es los poderes judiciales, las fiscalías, Carmen, tienen que hacer bien su trabajo de sanción. No basta con detener preventivamente a un líder político, a un expresidente. Creo que tenemos que ver tres cosas y creo que están reflejadas por nuestro informe. Tenemos que ver sentencias firmes a los responsables, tiene que haber justicia. Tenemos que recuperar los activos desviados por estas personas. El dinero tiene que regresar a la tesorería, a las arcas de la nación. Y en tercer lugar, un tema que está pues todavía en la parte de anhelo y ambición de nuestros sistemas de justicia, tenemos que reparar el daño a las víctimas. Hay víctimas de corrupción, habrá más después de la pandemia, y creo que tenemos que reparar bien el daño a las víctimas. Carmen, hay muchas otras recomendaciones técnicas, pero creo que estas engloban lo que el informe persigue a nivel global.
Exactamente. Déjame cerrar con una última pregunta importante para México. ¿Alcanza a contemplar en el análisis y en las respuestas de los expertos y empresarios a quienes se les consultó un tema muy importante en materia de corrupción que tiene que ver con el acceso a la información? En México, el presidente ha dicho que tiene interés en que el gobierno absorba, digamos, al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Transparencia. Eso ha generado una polémica importante. Todavía no hay una iniciativa, todavía no hay una traducción, pero hay una declaración pública sobre un tema muy sensible como ese. ¿Alcanza el informe a contemplarlo?
El informe no, como tal, no aborda las propuestas que surgieron en este año. La medición cierra en octubre de 2020, pero sí hay preocupación, te lo puedo decir con mucha sinceridad, Carmen, en Transparencia Internacional y en Transparencia Mexicana, porque el modelo de acceso a la información de México era un modelo que utilizábamos a nivel internacional para animar a otros países a darle independencia y autonomía a los órganos responsables. Estamos preocupados por doble vía, por lo que ocurra en México a partir de la iniciativa de ley, pero sobre todo porque teníamos un referente global. La ley mexicana, creo que tú lo has dicho, está muy bien ubicada, es la segunda mejor ley de transparencia en el planeta, y como Transparencia Internacional nos preocupa y nos preocupa mucho hacia dónde se mueva este tema en las próximas semanas y meses en México.
Pues de eso estaremos hablando. Eduardo Bojórquez, gracias por estar aquí en el programa. Buenas noches y hasta la próxima.
Muy buenas noches, Carmen, y muchísimas gracias por la invitación.
Al contrario a ti, gracias por estar aquí. Y bueno, nos vamos con esto. Pásela bien, que descanse y hasta mañana.